Bienvenidos a La Libertadores, resumen de los octavos de final. Partidos picantes, muchos goles y muchas polémicas que otra vez dejó el VAR. Mi nombre es Nicolás Vaca, junto a Gastón Shapiro.
Sí, la verdad que partidos muy a lo Libertadores, muy a lo Copa que nos gusta, definiciones por penales. Vamos a estar hablando un poco de todo, así que queriendo empezar este gran episodio.
Junto a Julián Díaz.
Y partidos que se podrían haber definido a la ida, que no se definieron, que se pagaron las cuentas en la vuelta, y penales pateados, tremendo.
Y de eso vamos a hablar, porque vamos a empezar con la primera llave, Cruzeiro-River, River-Cruzeiro. En la ida, recordamos, partido 0-0 en el Monumental, un partido más bien chato, sin muchas ocasiones de gol, pero que tuvo un penal en el último minuto.
Tuvo la gran posibilidad River de irse con un 1-0 de local, viajar a Brasil con esa ventaja, y no.
Y no pudo ser porque erró Matías Suárez. Lucas Prato, que era el encargado, no quiso patear porque el arquero lo conocía, en teoría.
Claro, bueno, Fabio.
Fueron rivales en el Brasileirado. Pero bueno, el resultado ese llevó también a que sea un 0-0 en la vuelta.
Sí. Muy abierto partido en Brasil. River sabía que metiendo un gol de visitante obligaba a Cruzeiro a salir adelante para ir a meter dos goles y ganar el partido. Pero ese gol nunca llegó. Fue un partido otra vez chato, sin muchas llegadas. Y un 0-0 clavado también en la vuelta que obligó a ir a los penales.
Sí, grandes intervenciones de Armani. Con un poco de fortuna, se le puede decir, porque esa que ataja, que pega en el travesaño es esa parte de fortuna, más allá de la gran performance que tuvo, sobre todo en los penales. En los penales, porque la serie se definió en los 12 pasos, empezó pateando el conjunto brasilero y en el primer penal ya Armani ataja el primer penal. Después vuelve a atajar el tercero en una de las peores ejecuciones vistas en la Copa Libertadores por un brasilero. Me sorprendió ver que el bajo nivel que tenían los shoteadores de Brasil y la confianza que tenían los de River y el arquero, porque todas fueron gol las de River, todas fueron grandes atajadas las de Armani y bueno, justo vencedor en la serie de penales.
Y además sorprendió un poco con la lista. Empezó pateando De la Cruz, le siguió Montiel, Martínez Cuarta y Rafael Santos Borré. Para el conjunto millonario, Gallardo nuevamente haciéndose fuerte en Brasil. River que irá contra Cerro Porteño, que en la otra llave le ganó a San Lorenzo de Almagro, el conjunto de Pizzi, que no supo mantener el resultado en la vuelta. Recordamos 0-0 el partido en la ida en el estadio Pedro Videgain, y en la vuelta 2-1 en La Olla, donde Cerro Porteño se hace muy pero muy fuerte.
Sí, donde chocaron los dos ciclones, más allá del pequeño incidente en la tribuna, que esperemos que sea algo aislado en la Copa, algo de broncas que no deseamos nunca. Pero San Lorenzo empezó ganando 1-0 el partido y ya la gente por lo menos pensaba que se le iba a poner muy cuesta arriba a Cerro Porteño. Belusky, antes de que termine el primer tiempo, tenía para liquidar el 2-0 en el área, pero prefiere hacer un pase y la jugada termina en la nada y no puede concretar el 2-0.
Ese fue el gran error de San Lorenzo.
Sí.
Porque te pones 2-0 al término del primer tiempo y uno piensa, ya está, el equipo de Miguel Ángel Russo no tiene más chances.
O tiene que hacer 3 goles en 45 minutos con un San Lorenzo que se le iba a meter muy atrás y tener que encontrarle un hueco. Que el hueco lo encontraron con el penal que pateó Joaquín El Bati Larry Bay, que aunque algunos lo tenían perdido, bueno, juega de 9 en Cerro Porteño, fue el que abrió el marcador, que a los 5 minutos después del descuento, 2-1 para Cerro Porteño, y después tuvo chances para liquidarla Cerro.
Hay que decir, como bien estaban hablando ustedes, San Lorenzo terminó el primer tiempo muy firme, y arrancó el segundo tiempo tambaleante. Cerro aprovechó esa inseguridad que
sí,
tuvo
15 minutos.
Que tuvo el equipo de Boedo. Dio vuelta al partido. San Lorenzo no pudo encontrarle la vuelta. Y Cerro se llevó una clasificación bastante trabajada, pero como bien dijo Nico, en la nueva olla Cerro Porteño se hace muy fuerte, su gente se hace notar.
Sí, así que para cuartos esperamos el cruce de River Plate y Cerro Porteño.
El martes 30 se jugó el partido de vuelta entre Olimpia y Liga de Quito. Recordamos el resultado de la ida, había ganado Liga de Quito 3-1. Sumó un refuerzo muy importante como Antonio Valencia.
Sí, el trencito.
Era el capitán del Manchester y volvió a su país para jugar en el club de Quito, en Liga de Quito. Así que un refuerzo muy importante el que sumó en sus filas el conjunto ecuatoriano.
Terrible partido, ganó Liga de local. Porque hay que decir que hasta los 60 minutos era un empate clavado, un 1-1 muy peleado, que lo terminó liquidando Liga en dos jugadas, casi llegando al final del partido, a los 73 y a los 85, se llevó un 3-1 espectacular para ir a visitar a Olimpia y terminar de cerrar el pase a cuartos de final.
Sí, recordemos que los equipos de tanto de Ecuador como de Bolivia, aunque Bolivia no tiene representantes en octavos, así que vamos a hablar de los equipos de Ecuador, se hacen muy fuertes de local porque la altura pesa mucho para los equipos que no están acostumbrados. Por eso la Liga de Quito, faltando 10-15 minutos, a Olimpia le hace el segundo y el tercero por esta diferencia de que se quedan sin piernas los jugadores.
Y sobre todo en el final, porque los que dicen que jugaron en la altura de 2.500 metros.
Sí, no es La Paz, exacto, pero sigue siendo bastante alto.
Los Quito. Últimos 25 minutos son los que te liquidan.
Uh-huh. Pero la vuelta, jugaron en Olimpia. Empezó ganando la Liga de Quito 1-0 con un, no voy a decirle blooper, pero una desatención tremenda entre el central y el arquero, que dejan que el jugador de Quito libre frente solo al arco la empuje y haga que todo sea cuesta arriba, porque gracias a este resultado tenía que ir a buscar por lo menos hacer el tercero 3-1 y tratar de llevar esta serie a penales.
Hay que decir que recién a los 35 del primer tiempo, Olimpia consigue el empate. Un partido que fue ampliamente liderado por la gente de Paraguay. El local tuvo muchísimas más situaciones de gol, mucho más manejo de partido, mucho más tiros al arco. De hecho, Liga de Quito termina con 12 expulsados. Hay que ver cómo juega esto en cuartos de final. Pero solo con el empate no le alcanzó para pasar. Y Liga, como bien decimos, se hizo muy fuerte de local, llevó un resultado espectacular para ir de visitante y le alcanzó con este empate para pasar a los grandes cuartos de final.
Sí, exactamente. Va a estar Liga de Quito entonces entre los 8 mejores enfrentando a Boca Juniors.
Sí, nada más y nada menos que a Boca Juniors, que ganó los dos partidos frente al paranaense. Allá en Brasil, con un golazo de McAllister, ayudado quizás un poco por el rebote del defensor, que luego, faltando minutos para que termine el partido, le cobran un penal inexistente al paranaense que Marco Rubén malogra, erra, pega en el palo, sentenciando el 1-0 de Boca de visitante, con lo que pesan los goles de visitante, y se trajo a la Bombonera un triunfo tremendo de Brasil.
Mucho más teniendo en cuenta que en zona de grupos Boca había perdido 3-0 en Brasil. Hay que decir que venirse desde esa cancha con pasto sintético, con la hinchada visitante que está muy encima de tu equipo, venirse con los 3 puntos, la verdad, que dejó muy tranquilo a Boca para encarar la vuelta a la Bombonera.
Y Alfaro lo dijo en conferencia de prensa que había sido un aprendizaje ese 3-0 para salir a buscar el partido de otra manera. Tengo que decir que hubiera sido muy injusto también el 1-1 con el penal de Marco Rubén. Además que no fue penal, que lo revisaron en el VAR y también se volvieron a confundir. Hubiera sido injusto porque Boca dominó el partido, dominó la escena y mereció mucho más que el conjunto brasileño, que fue a la Bombonera un poco a esperar el partido. Parecía que no se estaban quedando afuera.
Sí, tremendo lo del paranaense. Un equipo que parecía más sólido, terminó siendo un equipo muy flojo. Quizás con la ida de sus laterales característicos que tenía, que ayudaban tanto al ataque, quizás no pudieron reforzar por ese lado. Un partido, pequeño detalle, en este partido de vuelta en la Bombonera donde gana 2-0 Boca, Alfaro cumplió 900 partidos dirigiendo en primera división. un técnico con mucha experiencia que le está haciendo muy bien a este Boca que de a poco se va renovando.
Sí, sí. Se va renovando. Hay que decir, Alfaro poniendo a Weigan y a Capaldo, dos chicos de la institución, dos jóvenes, poniéndolo de titular, demostró también esa capacidad, ese coraje para poner a dos juveniles en un partido decisivo de Copa. La dupla central, creo que Junior Alonso se afianzó como marcador central izquierdo, si bien es el único zurdo también que tiene de cambio Alfaro, pero se afianzó y hay que esperar la vuelta de Lichi López, a ver si juega izquierdos, Golz o Lichi López.
Y hay que decir que obviamente el paso de Boca a estos cuartos de final en ningún momento se vio afectado, nunca tuvo problemas. Y lo espera Liga de Quito para unos cuartos de final que me parece van a ser bastante peleados. Me gusta este desafío.
Sí, la altura de Quito será un desafío para Boca y la Bombonera será un gran desafío para Liga de Quito.
Para cerrar, quería remarcar el historial de Boca Juniors en el mata-mata contra equipos brasileños. En 19 ocasiones que se enfrentó, le ganó 16 veces a los equipos brasileños. Así que bueno, el paranaense sumó otro equipo brasileño en la lista de víctimas de Boca Juniors.
Y hablando de brasileros, y nos vamos al otro lado de la llave de octavos, se enfrentaron Godoy Cruz y Palmeiras. Palmeiras y Godoy Cruz a la ida en Mendoza terminó 2-2. Un partido que se podría haber puesto 3-1 con ese penal del Morro García, que no sé si sobrando la situación o con la confianza de saber que si pateaba al medio entraba. Cuestiones que con los pies el arquero le atajó el penal. Terminó 2-2, un partido que podría haber terminado 3-1. Y no sé si terminaba 3-1, se ponía 3-1.
A favor del Morro, fue la figura del partido.
Sí, hizo los dos goles.
Hizo los dos goles, puso a Godoy Cruz ganando 2-0 frente al Palmeiras, que ni el más hincha de Godoy Cruz se imaginaba ese escenario. Y a favor del Morro también, siempre patea así los penales.
Sí.
Yo creo que el arquero en un punto lo estudió y lo vio, porque dejó las piernas, a pesar de haberse jugado al otro lado, y le terminó atajando el penal.
Hay que decir que Palmeiras, una vez que le perdonás la vida con ese penal que ataja el arquero, le tiró las credenciales en la mesa. Se fue Mendoza con un 2-2 para recibirlos en Brasil. Con un resultado, si bien es bastante mentiroso porque Palmeiras terminó ganando 4-0, la realidad es que el equipo brasilero fue amplio dominador del partido. Godoy Cruz, si bien intentó, se le nota la poca actividad de Copa. Y Palmeiras es un equipo sumamente acostumbrado a estos mata-mata y le terminó sacando un 4-0 sobrado para pasar a los cuartos de final.
Se desvirtúa un poco el partido en ese penal que le cobran a Palmeiras, inexistente. Obviamente ahí te rompe el marcador porque empieza el 1-0, los de Godoy Cruz ya se ven derrotados, empiezan las patadas. Hay una patada hermosa, si la quieren ver la pueden ir a buscar. Pero sí, ganó el Palmeiras 4-0. Yo siempre digo, ganó como ganan los equipos brasileros, que parece que faltan 20 minutos y van a penales y faltando 20 minutos te hacen 3 y dicen listo, muchachos, acá vinieron a Brasil, vinieron a esto, a que nosotros le ganemos 3-4-0. Y sí, justamente, ¿no? Godoy Cruz, poca experiencia en Copa y le tocó bailar con la más fea.
Sí, totalmente, aunque con la ayuda del VAR le dieron ese penal que a Godoy Cruz obviamente le jugó en contra, el arquero no pudo atajarlo. Y una polémica más que suma el VAR en esta Copa. Palmeiras, que se va a enfrentar a otro conjunto brasileño, de Porto Alegre, llega el Gremio. Sí, el que supo ser campeón en cancha de Lanús hace un par de años.
Pequeño detalle que no dijimos. Del otro lado de la llave ya tenemos un brasilero sí o sí en finales. Del otro lado de cuartos hay 4 equipos brasileños que se van a enfrentar por un lugar en la final. Así que a finales ya tenemos un brasilero.
Exactamente. Gremio que le ganó en el global 5-0 a Libertad. Fue 2-0 en el partido de ida y 3-0 en el partido de vuelta. La realidad es que no sufrió el conjunto brasileño para nada. Ya en el partido de vuelta al minuto 6 convirtió un gol de penal dejando la llave 3-0. Y a fin del primer tiempo liquidó la serie Libertad. La realidad es que nunca estuvo en la serie, nunca estuvo en partido. Y bueno, deja al Gremio enfrentándose al Palmeiras. Otro partidazo de grandes equipos históricos brasileños que nos va a dar los cuartos de final de esta Libertadores.
Hay que decir que el Gremio es por lejos el más tranquilo que llegó a estos cuartos de final. El partido de ida fue terriblemente dominado por el equipo brasileño. Libertad prácticamente no tuvo llegadas al arco. Gremio lo pasó por arriba. A pesar de que empezado el segundo tiempo se queda con un hombre menos porque lo expulsan a Jeromel. Libertad no creó situaciones. Se lo vio bastante perdido. Y Gremio supo bancar el 2-0 de local. Y como bien decía Nico, ya de visitante arrancó ganando muy temprano y eso creo que a los jugadores de Libertad los tiró demasiado para abajo, teniendo que ir a buscar un resultado que les iba a ser muy difícil contra un equipo muy armado como es el Gremio, que lo terminó liquidando con un 3-0 de visitante espectacular.
El único detalle, no sé si tomarlo como punto a favor o como punto en contra, pero Libertad fue el único equipo de octavos de final que empezó esta Copa desde la fase previa número 2. Recuerden hace cuántos partidos está jugando Libertad esta Copa y es muy difícil que un equipo que haya entrado tan por la puerta de atrás o por la ventana, si se quiere, logre llegar a grandes instancias de la Copa. Pero haber llegado a octavos me parece un gran resultado teniendo en cuenta esto, ¿no? Desde la fase previa número 2 que Libertad de Paraguay estaba en la Copa Libertadores.
Por el otro lado de la llave, Emelec Flamengo. Flamengo Emelec. Flamengo, el equipo que se reforzó con jugadores de Europa, sí. Trajo a Rafinha del Bayern Múnich, a Felipe Luis del Atlético Madrid. Reforzó los dos laterales con jugadores top de nivel mundial. El primer partido en tierras ecuatorianas, el Emelec le ganó sorprendentemente 2-0 y todo hacía pensar que la billetera del Flamengo iba a ser tirada a la borda. Sí. Hacía pensar un escenario muy pero muy complicado para el Fla.
Sí, tremendo, era el batacazo. Ya el primer partido, haberlo perdido 2-0, fue batacazo total. Pero tienen esto, los equipos ecuatorianos tienen esto. De local son muy fuertes, saben jugar mucho en sus canchas. Y la altura, por más que en Emelec quizás no haya tanta altura como en Quito, siempre hay un poco de altura y a los jugadores, en definitiva, eso siempre los afecta.
Hay que decir que más allá del 2-0 local de Emelec, Flamengo fue claro dominador del partido. El resultado es algo que no se puede entender. Flamengo tuvo prácticamente el doble de posibilidades de tiros al arco. Encima a Emelec le expulsaron a uno de los centrales, prácticamente empezando el segundo tiempo. Entonces, creo que si bien el 2-0 de visitante que se llevó Flamengo a Brasil hacía pensar que iban a estar bastante cuesta arriba, creo que Flamengo, teniendo estos jugadores de renombre que estábamos nombrando hace un rato y a un equipo bien armado, recibió al Emelec en Brasil sabiendo que tenía amplias posibilidades de pasar a pesar de tener que dar vuelta a un 2-0.
Sí, la imagen que dejaron más allá de la derrota fue la de esto fue un partido en 100 que nos pasa esto. La próxima, si seguimos así, vamos a ganarlo seguro. Y así fue lo que pasó en el Maracaná. Que a los 20 del primer tiempo ya estaba 2-0 la serie. Se pensaba que ya venía el baile histórico de Flamengo. Pero tampoco fue tan así.
Porque después del 2-0 no pasó más nada. Y terminaron yendo a penales. Hay que decir que a los 5 minutos Néstor Pitana cobra un penal. Que ni siquiera fue al VAR para verlo. A ver si realmente había sido. Cobra el penal. Dejó muchas dudas, hay que decirlo. Bueno, Gabigol. Gabriel Barbosa convirtió los dos goles para el Flamengo, aquel hombre que vistió la camiseta del Santos, sí. Que se fue al Inter, que también fue parte del Brasil campeón de los Juegos Olímpicos en Río de 2016. Bueno, un gran delantero, altísimo nivel, el que tiene el 9 del Flamengo. Y después, bueno, del 2-0, como dijiste, Juli, no pasó más nada.
Ahí terminó el partido y fueron a la serie de penales.
Sí, y ahí se vio la calidad que tienen los jugadores de Flamengo, porque de los 4 que patearon, los 4 metieron. Conde, Arrascaeta, Bruno Henrique, René y Rafinha. Y el Emelec empezó bien con los dos primeros penales metidos, pero cuando le tocó a Arroyo erró, y Queiroz también. Con el 4-2 final por penales pasa el Flamengo, creo que es uno de los amplios favoritos a ganar la Copa con un grandísimo plantel.
Y el Flamengo que se va a enfrentar a otro equipo brasileño, como dijimos, el Inter de Porto Alegre. Atención, porque en la semifinal se puede dar el partido de clásico de los de Porto Alegre, porque se pueden enfrentar Gremio e Inter. Bueno, Inter que le ganó en su llave a Nacional de Uruguay, el conjunto uruguayo que, bueno, hace mucho tiempo no puede pasar estas instancias, siempre quedan octavos, cuartos, no puede pasar más allá. Bueno, jugaron de local, primero ganó 1-0 el Inter con el goleador que todos quieren tener en su equipo, Paolo Guerrero, volvió como nunca.
En el último minuto allá en Uruguay puso el 1-0.
Puso el 1-0 en el último minuto y dejó la clasificación a un paso, digamos, porque... Sí. Ir con un 1-0 de local en Brasil se le iba a hacer muy difícil al conjunto uruguayo.
Parecido al caso de Boca y Paranaense.
Totalmente, sí, sí, es verdad. Y en el partido demostraron lo mismo exactamente, porque fue un 2-0 con el segundo gol también en el último minuto, así como lo hizo Salvio. Fue un partido bastante parecido, una llave bastante parecida. El primer gol lo marcó a los 15 minutos Rodrigo Moledo, y nuevamente en el último minuto Paolo Guerrero sentenció el 2-0 para que el Inter de Porto Alegre esté en cuartos de final y enfrente nada más ni nada menos que al Flamengo.
Quiero hacer una pequeña mención especial para Andrés D'Alessandro, que a sus 38 años sigue puliendo la pelota, la sigue dejando cada vez más chiquita, y es tremendo el nivel de fútbol. Aunque el físico ya no es más el de los 23, 24 años, la calidad que tiene para jugar a la pelota está inoxidable.
Además que es el ídolo del Inter de Porto Alegre, es el capitán, el referente, y bueno, la zurda sigue intacta, digamos.
Sí, sigue intacta. Así que como dijiste muy bien, Nico, Flamengo Internacional es la llave que cierra estos cuartos de final, que ya se vendrán con su programa especial.
Recordá que nos podés seguir en La Libertadores Pod, POD, de podcast, y ahí ver todas las fotos, los videos que subimos de los partidos de Copa, de las estadísticas, historiales, y cualquier duda, cualquier consulta que tengan, nos la pueden mandar. Esto fue todo, el resumen de los octavos de final, y se vienen los cuartos. Mi nombre es Nicolás Vaca y me acompañaron en esta ocasión Gastón Shapiro y Julián Díaz. Será hasta la próxima.